Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora arrancamos la tarde de COPE. Se aleja la posibilidad de un alto el fuego en la frontera entre Israel y Líbano. Estados Unidos, Francia y otros aliados habían propuesto una tregua de 21 días entre el país hebreo y Hezbollah, pero el presidente israelí Benjamin Netanyahu no solamente ha negado la posibilidad de ese acuerdo, sino que mantiene la orden de atacar Líbano con todas sus fuerzas. De hecho, hace apenas unas horas, las propias Fuerzas Armadas de Israel confirmaban que sus aviones de combate han atacado un cruce fronterizo entre Líbano y Siria. Mientras Netanyahu viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, sumamos ya 4 días de intensos enfrentamientos. En los de hoy, 23 personas han muerto. Concretamente ha sido esta madrugada en otro ataque israelí. Te recuerdo además que España tiene un importante contingente de más de 600 soldados españoles allí en Líbano en misión de paz. Su base, la Miguel de Cervantes, se encuentra al sur del país, justo en la frontera con Israel. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de asegurar que los militares españoles están seguros.
La situación es compleja, es complicada. Tenemos la comunicación directa permanente en estos días con ellos. Seguimos la situación con preocupación, pero con el convencimiento de que están seguros.
Y hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos tenía que explicar en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el acuerdo que alcanzó el Gobierno con Esquerra Republicana. Esa financiación singular para Cataluña, de la que, bueno, realmente no sabemos prácticamente nada. 5 horas ha durado esa comparecencia y en 5 horas te puedo decir que seguimos como estábamos. No conocemos ni un solo detalle de ese acuerdo. Se tenían que dar explicaciones, pero en vez de eso, hemos tenido la bronca habitual en la Cámara Baja.
Que el Partido Popular no tiene proyecto para este país, no tiene nada que aportar. Y si ustedes siguen en la nada, ahí seguirán en la oposición.
Su único proyecto, ¿sabe cuál es? Aguantar sea como sea. Porque cuando un gobierno pierde el Parlamento y únicamente le queda la amenaza y el mercadeo, solo tiene una salida: convocar elecciones.
Pues este ha sido el cara a cara que han mantenido María Jesús Montero y el diputado del Partido Popular, Juan Bravo. Estaría bien que en algún momento se nos dieran las explicaciones necesarias. No vaya a ser que el acuerdo acabe siendo lo que parece que es. De momento, solo sabemos que es algo nuevo.
Es un concierto económico. Ya le he explicado esta cuestión. Es nuevo. Es una mirada nueva que ellos han denominado de una manera y que yo denomino de otra. Hasta el Partido Popular lo denomina de otra. Denomina cupo secesionista. O sea, imagínese.
Bueno, esto es un, no sé si un trabalenguas, pero se le parece bastante las declaraciones que ha hecho en la Cámara Baja la vicepresidenta María Jesús Montero. Más cosas, porque 1 de cada 5 personas compra ya tecnología reacondicionada. ¿Qué es esto? Móviles, tablets, ordenadores y diferentes artículos que se han usado y han tenido una puesta a punto. O incluso productos, artículos nuevos sin usar que, por ejemplo, han sufrido algún daño en la entrega. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar alguno de estos artículos? Se lo hemos preguntado a Ricardo Aguilar, editor de Shataka, web especializada en tecnología.
El primero, comprobar la descripción del producto, ver si está como nuevo, muy bueno, usado, aceptable y ver si está bastante nuevo o no. En segundo, serían dispositivos con batería, móviles, tablets, relojes inteligentes, ver el estado de la batería, que nunca esté cerca del 80% por debajo. Y por último, comprobar la garantía, si ese producto reacondicionado cuenta con 6 meses, 1 año o garantía propia del fabricante.
Son productos con los que nos podemos ahorrar hasta un 50% en algunos casos, dependiendo de su estado. En unos minutos, a partir de las 3:30, vamos a hablar de los reacondicionados, que cada vez se venden más en nuestro país. Y además, vamos a comprobar cómo su catálogo es bastante amplio. Y un hombre ha confundido a las Spice Girls con vecinas de Avilés y se ha puesto como loco a tratar de localizarlas, a hacer un llamamiento para localizarlas. Esta historia nos da para hablar hoy por esas veces en las que nos hemos confundido de persona o te han confundido con alguien, Rosa Rosado.
Pues sí, igual todos tenemos un doble en algún lado, como le ha pasado a este oyente.
Hola gente de la tarde. Hace años, en un bar de la Plaza Martín Monsó de Valladolid, según estaba en la barra, se me acercó una chica y me dice: hola Tomás, ¿cuánto tiempo sin verte? Y yo, pues mire señorita, yo es que a usted no le conozco de nada. ¿Pero cómo no me vas a conocer? Si eres el camarero, si llevas aquí toda la vida. Pues el caso que el camarero, el tal Tomás, era clavado a mí. Alto, moreno, con patillas, los mismos ojos, quizá con un poquito más de barba, pero lo que era físicamente, éramos clavados. Que tengáis cuidado, no sea que haya por ahí un doble vuestro haciendo cosas malas. Un saludo para la gente de la tarde.
Bueno, pues si te ha pasado, si tienes un doble o te has confundido, te han confundido con alguien, nos lo cuentas en el 607-150602.
Ahora vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona, líder indiscutible de la Liga, 7 victorias de 7.
Le saca 4 al Madrid, 8 al Athletic de Bilbao y 9 al Atlético de Madrid, que juega hoy. Ayer el Barça le ganó 1-0 al Getafe. Lewandowski, otra vez Lewandowski, que está liderando al Barcelona, Edu Badía.
Sí, Montjuïc disfruta 7 de 7 en la Liga con un Robert Lewandowski que ha recuperado su mejor versión, 7º gol esta temporada, feliz y conectado en todo momento con el técnico Hansi Flick. No fue la goleada de otros días, esta vez se ganó con menos brillo. Lamine Yamal y Rafinha tuvieron ocasiones para ampliar el marcador, pero el Getafe jamás se dio por vencido y tuvo el empate en el último suspiro en las botas de Borja Mayoral. Bien Iñaki Peña bajo palos, Flick solo tiene buenas palabras para el pichichi de la Liga.
Para mí es el mejor delantero del mundo en los últimos 10 años. Su trabajo es delante de la portería, dentro del área, y lo está haciendo realmente bien. Estoy feliz y se lo he dicho al equipo. No hemos jugado, o quizá no hemos estado tan bien como otras veces, pero han luchado.
El Barça terminó pidiendo la hora y esta ocasión de Borja Mayoral.
Está volcado el Getafe por la derecha para Juan Iglesias. Va a meter para Borja Mayoral.
Bueno, lo ha tenido. Lo ha tenido Borja.
A punto de empatar el Getafe. Preguntamos también José Luis Gil por cómo está Lamine Yamal, que se le vio cojeando al final del partido.
Nada grave, Corro. Lamine abandonó el terreno de juego con el MVP de mejor del partido, pero renqueante y con notables signos de cansancio. No en vano, lo ha jugado prácticamente todo. Pero el delantero está bien y, según informa Elena Condis, solo tiene una contusión en el tobillo. Desde el vestuario del Barça, por tanto, transmiten tranquilidad con Lamine.
Llamaron la atención estas declaraciones que van a escuchar del getafense Uche antes del partido, una entrevista a ESPN África, quejándose de los árbitros y de los insultos racistas.
Lo he visto con mis propios ojos. Los árbitros son muy malos. Son muy malos. Me pegan y simplemente me dicen, levántate. Y no, es falta, tienes que pitarla. Pero si le pegan a otra persona, el árbitro entonces sí lo pita y eso es muy doloroso. Y no puedes hacer nada porque no tienes fuerza. Los aficionados, algunos me gritan, eres un negro, puto negro. Me gritan esto y lo otro, y no, no está bien.
Gema Santos, ¿cómo reacciona el Comité Técnico de Árbitros?
No van a denunciar a Uche. Como ha podido saber nuestro Isaac Fouto, el Comité Técnico de Árbitros no va a trasladar ninguna denuncia contra el jugador del Getafe porque entienden que Uche da una mera opinión, no lo ven como una acusación de que los árbitros vayan premeditados a pitarles. Y el que está muy enfadado con el asunto es el presidente del Getafe, Ángel Torres, que anoche culpó, Corro, a los periodistas y a su propio equipo de prensa por las declaraciones de su jugador, por hacer y dejar hacer esa pregunta sobre los árbitros a Uche, y dijo claramente ya anoche que Uche se equivocó en esas declaraciones, queriendo ya evitar una posible sanción.
Víctor Navarro, ¿cómo marcha la contratación del portero polaco Szczęsny?
Pues con la decisión de contratarlo, el polaco está esperando en su casa de Marbella, al menos hasta el domingo, junto a su familia. Debe resolverse en los próximos días el pago de los 2 millones de euros a la Juventus, y una vez se solvente viajará a Barcelona, donde el lunes pasará revisión médica y firmará por una temporada como azulgrana. Szczęsny será el nuevo portero del Barça, gracias, entre otras cosas, a que Hansi Flick tiene claro que necesitan a alguien de garantías en la portería.
Iñaki tiene 25 años y los otros chicos también son muy jóvenes. Y si algo pasa, creo que también necesitamos experiencia. Por eso hemos hablado. He hablado con Deco y hemos visto las opciones. Bueno, ya veremos qué pasa.
Dos noticias en el Real Madrid, una mirando al derbi. Melchor Ruiz, ¿quién prepara a Ancelotti como sustituto de Kylian Mbappé?
Bueno, quedan 3 días y 2 entrenamientos. Ancelotti baraja varias opciones para sustituir al francés Kylian Mbappé. La primera sería mantener el sistema y que Endrick entrase por el francés. La segunda sería la elección de Jude Bellingham para que este hiciese una función parecida a la de la pasada temporada, es decir, jugando en la punta del rombo de 4 hombres en el centro del campo. Y la tercera sería meter a Luka Modric o Arda Güler en un claro 4-4-2. La buena noticia en el entrenamiento de hoy, la presencia de Camavinga con el grupo que apunta al Metropolitano.
En el año 2023, un espectador en Somos insultó un día a Vinicius y otro a Chukwueze, insultos racistas, y atención porque hay sentencia de prisión para este espectador, Jordi Jiménez.
Un año de prisión y 3 de prohibición a los estadios para el aficionado, el mismo aficionado que profirió gritos racistas contra Vinicius y también contra Samu Chukwueze, entonces jugador del Villarreal. Fue una denuncia puesta por la Liga y ahora ha resuelto el juzgado de instrucción número 3. Hay otro caso también que tiene que ver con episodios racistas. En la visita más reciente del Real Madrid, una botella de agua lanzada en las proximidades de Tchouaméni, también gritos racistas. En este caso era un menor, ha habido un acuerdo extrajudicial. El menor se ha arrepentido y también realizará tareas socioeducativas, pero aún así tiene una multa de 4.000 euros y prohibición de 1 año de acceso a los estadios.
El domingo el Atlético de Madrid, Real Madrid, lo va a pitar Busquets Ferrer con Iglesias Villanueva en el VAR, pero antes el Celta Atlético de Madrid es a las 9. Atención, Antonio Ruiz, porque el Atlético está a 9 puntos del Barcelona.
El Atlético de Madrid ha viajado esta mañana a Vigo con la intención de buscar esta noche los 3 puntos frente al Celta para no despegarse de la zona alta de la tabla y, de paso, llenar la reserva anímica suficiente para enfrentarse el domingo al Real Madrid en el derbi. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Azpilicueta ni Barrios por lesión. Tampoco ha viajado Lemar y, si mantiene lo probado, medita algunos cambios y en punta alinear a Correa y a Sorloth.
Santi Peón, ¿con qué noticias recibe el Celta al Atlético?
La principal, Corro, es que el Celta vuelve a su estadio, donde ha jugado 3 partidos hasta el momento y donde ha conseguido 3 victorias. Recuerdo que no está Mingueza lesionado, que vuelve a la convocatoria Javi Manquillo después de 2 partidos fuera por distintos problemas físicos, y que la cifra destacada en el Celta la pone, como casi siempre, Yago Aspas, que va a jugar su partido número 500 con la camiseta celeste.
Hay Liga y hay Europa League. Ayer la Real Sociedad en Niza, empate a 1, y le salvó Remiro de este penalti.
Y Remiro intentando desconcentrarle, moviendo los brazos, rollo Molino de Quijote. Allá va Yagasán para Diña, ¡Remiro!
Mauri Yaque, ¿cómo ha sentado este empate?
En la Real se da por bueno el punto conseguido en Niza, teniendo en cuenta además la revolución canterana que planteó Imanol con un 11 con hasta 9 jugadores de Zubieta. Primer tiempo correcto de la Real, pero en el segundo bajó muchísimo, apenas generó ocasiones, y la Real se salvó con el penalti que atajó Remiro en el minuto 53. Imanol al final del choque contento con el puntito conseguido.
Que muy contento del primer tiempo. No le hemos podido dar continuidad en el segundo porque nos han faltado piernas. No obstante, muy contento por el gran trabajo defensivo. Cambio de dibujo, muchos jugadores nuevos en la alineación. Para muchos el primer partido. Creo que tiene mucho mérito el partido que ha hecho hoy el equipo aquí.
Y esta noche a las 9 en Roma, Roma-Atlético de Bilbao. Primer partido del Atlético, Álvaro Rubio.
El Atleti hasta ahora descansa en su hotel de concentración. 6 años y medio después vuelve a competir en Europa y el escenario es inmejorable. El Olímpico de Roma, hasta el momento, antes de conocer las alineaciones, seguirán siendo duda Nico Williams y Yuri Berchiche. Salvo esto, que es mucho, Ernesto Valverde irá con todo y dejará las rotaciones para otra ocasión, porque además, en el pensamiento de toda la parroquia rojiblanca, Corro, está la final que se jugará en San Mamés.
Enseguida, más de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En la jornada del miércoles, empate a cero, Girona-Rayo Vallecano. El Girona sigue sin ser el del año pasado, Albert Díez.
Y encadena tres jornadas sin ganar en Liga, cuatro partidos si sumamos el de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain. Frente al Rayo puso el fútbol, digo el Girona y las ocasiones, pero por tercer partido consecutivo también se quedó sin marcar. Asprilla tuvo dos muy claras, una acabó en la madera, fue de los destacados en un once donde solo repitieron cuatro del partido en Valencia. Michel ve mejoría en el equipo.
Si te vas con el resultado, pues, y vienes de la dinámica de los anteriores partidos, puedes estar un poco con la sensación de que el equipo no está bien, pero es que hoy, si nos vamos a los partidos anteriores, creo que hay muchas cosas que mejorar, y estoy de acuerdo, y por eso estaba yo preocupado el día del Valencia, y hoy tengo la sensación de que el equipo tiene que ir a más.
Tiene 8 puntos el Girona y tiene 9 el Rayo Vallecano. Carlos Ganga.
Sigue la buena racha del Rayo Corro, que ha sumado 5 puntos de 9 contra Osasuna, Atlético y Girona. Anoche en Montilivi resistió los ataques del equipo de Michel e incluso pudo llevarse el partido al final con una ocasión clarísima de Álvaro que se fue a las nubes. No jugó ni un solo minuto James Rodríguez y así lo justifica su entrenador Íñigo Pérez.
Para ser claro que mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar o alterar el partido en este caso, o que permanezca como está si es que me está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas. Entonces, bueno, a eso se debe.
Y hoy, además del Celta Atlético de Madrid, otros dos partidos más son a las 7. Unión Deportiva Las Palmas-Betis, noticias del equipo de Carrión, Juanfran Cruz.
Tendrá que realizar muchos cambios en defensa, además de manera obligada, Luis Carrión. Y es que la Unión Deportiva Las Palmas tiene 4 bajas para el día de hoy. Mika Mármol, Marvin Parr, Maquina y Alex Suárez no podrán estar en el equipo titular ni tampoco en la convocatoria. Además, con la necesidad que tiene la Unión Deportiva Las Palmas de ganar, que no ha logrado una sola victoria en lo que va de temporada. Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria, en torno a 26.000 espectadores.
Las Palmas es colista, el Betis persigue Europa. ¿Con qué equipo para esta noche, Escalera?
El Betis quiere quitarse la espina de la derrota ante el Mallorca. Manuel Pellegrini ha viajado con 21 futbolistas a Las Palmas. No está Vitor Roque por una lesión de tobillo, por lo que Bacambú podría ocupar su lugar en la delantera. Tampoco está Bartra, que sigue lesionado, aunque el técnico chileno recupera a Johnny Cardoso tras superar las molestias en el aductor.
Y a las 7 también el Español Villarreal. Empezamos con el equipo de Manolo. Quique Iglesias, ¿cómo está el Español?
El Español concentrado en el hotel habitual desde este mediodía, lista de 24 hombres sin novedades. Podría ser titular el francés Cardona. Se espera alguna rotación en defensa. Carlos Romero podrá jugar ante su ex equipo, el gran José María Calzón, delegado Perico. Los 40 últimos años hará el saque de honor.
Y el Villarreal, ¿con qué noticias disputa este partido? Juan Igual.
En el Villarreal la mala noticia es la baja de Jeremy Pino por lesión, que se une a Gerard, Foyth, Pedraza y Cambala. Marcelino va a hacer rotaciones, podría entrar en el once Albiol, Gueye, Jomash o Tierno Barry. Y además el técnico amarillo confirmó la titularidad del portero Diego Conde.
Hoy termina la jornada 7, mañana empieza la jornada 8. Lo hace con un Valladolid-Mallorca a las 9 de la noche. Vamos con las noticias del Valladolid, Juan Carlos Amón.
Con desencanto en parte de la afición, el Real Valladolid recibe mañana al Mallorca, un Real Valladolid que no está rindiendo a un nivel necesario para considerarse candidato a la permanencia, al menos a día de hoy. Mañana opción de enmienda con 4 bajas, la de 2 centrales, Javi Sánchez y Jenk, y también la de 2 hombres de medio campo, César de la Hoz y Anuar Tuami. Las alternativas en el centro de la zaga, continuar con Comert o dar de nuevo la oportunidad al joven Yumaba.
A esta hora habla Pecho Lano, el que ya ha hablado esta mañana es Yagoba Arrasate. Noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
Una nueva baja en el Mallorca, el central Martin Valien no se ha recuperado a tiempo para el partido. Entra en su lugar el jugador del filial Wade, porque tan solo tiene Yagoba Arrasate 2 centrales sanos en este momento del primer equipo, como son Raillo y Copete. Busca la tercera victoria consecutiva el Mallorca y atención a lo que ha dicho Yagoba Arrasate sobre cómo podría mejorarse el calendario.
Sí, pero ya no lo decimos por nosotros, que sería egoísta, lo decimos por la salud de los futbolistas. En el calendario no se puede hacer nada este año, el calendario ya está estipulado, entonces hay que buscar soluciones para lo que viene, ¿no? Una de las soluciones, estábamos hablando, siempre hablamos de acotar un poco esos parones de selecciones. Hay que pensar en qué es lo mejor, porque al final dependemos de los jugadores y el espectáculo es de los jugadores y necesitamos que estén lo más fresco posible y sobre todo que estén disponibles.
En un momento tenemos una nueva medalla en el Mundial de Ciclismo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tres noticias más del fútbol. Empezamos en Valencia. Hugo Ballester, Rafa Mir puede viajar a México con el equipo.
Sí, ha sido una petición de los abogados de Rafa Mir e instancias del Valencia para que pueda viajar a México dentro de 2 semanas. Noticia que desvelábamos ayer en COPE. La jueza ha aceptado devolver el pasaporte al futbolista para este viaje en concreto y Rafa Mir podrá salir del país con el resto de la expedición valencianista.
Arancha Rodríguez, tenemos Champions Femenina. Es el partido de vuelta de la eliminatoria previa Real Madrid-Sporting de Portugal.
A las 8 de la tarde el Real Madrid va a recibir al Di Stéfano, al Sporting de Portugal, con la ventaja del 2-1 logrado en el encuentro de ida. La principal novedad en la lista de convocadas es la presencia de Linda Caicedo después de haber concluido su participación en el Mundial Sub-20. Y Antonia, por otro lado, sigue siendo la única baja del equipo que dirige Toril. Si el Real Madrid hace bueno el resultado de la ida, certificará su pase a la fase de grupos de la Champions y mañana conocerá a sus rivales en el sorteo que se va a celebrar en Nyon.
No se lo van a creer, pero informa, lo va a informar ahora mismo Fouto, porque hay en marcha otro proyecto más para las selecciones en la Federación Española de Fútbol, Fouto.
Una vez más, y veremos si es la última, la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol acuerda iniciar el proceso para la convocatoria de elecciones generales a la presidencia de la Federación para el periodo de 2024 a 2028, es decir, para los próximos 4 años. La Federación, de la mano de FIFA y UEFA, van a solicitar al Consejo Superior de Deportes de Uribes una hoja de ruta para terminar con el bloqueo que existe en la actualidad.
Buenas noticias en el Mundial de Ciclismo. Quique Iglesias ha caído una plata para un español. Hola.
Desde Zúrich, sí señor, siguen llegando buenas noticias como la plata histórica que ha conseguido hoy Paula Ostiz, la navarra de 17 años en la prueba de la Ruta Junior. Tanto Ostiz como la ganadora, la británica Kat Ferguson, correrán juntas en Movistar. Están en liza ahora mismo la prueba junior masculina con opciones serias de medalla para España.
Esta que escuchan es Paula Ostiz.
Al entrar el circuito de Zúrich ha habido una selección bastante grande, hemos sido 3 y tenía muy buenas piernas, pero a falta de 10 kilómetros me ha dado un calambre detrás del cuádriceps y quería asegurar una medalla y al sprint...
Así ha ganado la medalla de plata. Informa Luis Munilla que el paralímpico Sergio Garrote ha sido oro en la prueba en ruta en los mundiales de Zúrich. Y vamos con la mala noticia de las últimas horas. Hemos caído en el mundial de fútbol sala. Santi Duque.
Varapalo histórico, Corro, para la 2 veces campeona del mundo que se va del torneo a las primeras de cambio y por la puerta de atrás después de caer por 1-2 ante Venezuela. Bloqueados, nerviosos, sin ideas y con una gran falta de acierto ante la portería contraria, los de Fede Vidal firmaron su peor actuación en un mundial en los últimos 35 años. Al término del encuentro, el seleccionador valoraba así lo ocurrido.
Nosotros teníamos otro tipo de aspiraciones y pues bueno, evidentemente pedir disculpas a la afición, asumir nuestra enorme responsabilidad y bueno, se nos escapa el Mundial sin todavía saber muy bien por qué.
Vamos al Club de Campo Villa de Madrid, está en marcha el Abierto de España, allí está siguiendo a John Ran en su primera jornada Ángel García.
Y está a punto de patear John Ram para Verdi en este green del hoyo 5, después de hacer Verdi en el 4, bogey en el 3, así que está al par del campo en este hoyo 5, a 4 golpes del líder, el francés Guerrier, otros 2 españoles bien colocados, Adri Arnau segundo, menos 3, David Puig tercero, menos 2, vamos con ese pat de John Ram, que va a buscar el Verdi, va a ponerse con menos 1, golpea ya el español y se le fue por el lado derecho, así que va a hacer par en este hoyo 5, John Ram sigue a 4 de la cabeza.
Entre la música y la voz de Ángel García y John Ran, los Juegos Olímpicos. Vamos con las motos. Ya tenemos calendario de MotoGP para la próxima temporada. Borja González.
En pleno Gran Premio de Indonesia se ha conocido ya el calendario para el año que viene, para 2025, que va a constar de 22 grandes premios. 14 de ellos se van a disputar en Europa y, de hecho, esos 14, 4 van a ser en España, 5 en la península. La primera prueba española va a ser la de Jerez, el último fin de semana de abril, el domingo 27 se correrán las carreras. Luego el calendario pasa también por Aragón, por Barcelona y cerrará, como siempre, en Valencia. Un mundial que va a arrancar el fin de semana del 2 de marzo en el circuito de Buriram, en Tailandia.
Pregunta para Marc Márquez. ¿Vas a ganar? ¿Puedes ganar en Indonesia?
Todo es posible, nada seguro. Veremos cómo me puedo adaptar este fin de semana. Todo depende, no está en mis manos, ¿no? Todo depende de meteorología, que se abra, que haya un poco, un poco de pues más puertas abiertas a todo. Pero bueno, cuando dependes de la lluvia es que te falta algo en lo que realmente es importante, que es en el terreno seco.
Balonmano, Luis Malvar, Liga de Campeones. ¿Qué hizo el Barça en Polonia?
Pues el Fútbol Club Barcelona logró una victoria muy trabajada en Polonia ante el Kielce de Talant Sebaez por 28-32. Un equipo azulgrana que, sin lugar a dudas, estuvo muy serio, con buenas sensaciones en la Champions, sigue siendo líder invicto de su grupo en solitario, con 6 puntos en su casillero.
Y como hemos cerrado la jornada en la Eurocup, Pilar Casado.
En su regreso a la Eurocup, Valencia Basket sumó la primera de la temporada europea ante el Hapoel Jerusalén por 16 puntos en partido jugado en Bulgaria. Pocos apuros de los de Pedro Martínez, liderados por Jaime Pradilla. Esta primera jornada regular de Eurocup se cierra con pleno de victorias españolas, porque el martes ganaron Juventud y Dreamland Gran Canaria.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Esta semana, viendo que había entrado el otoño.
Ya entró, de verdad, ¿eh?
España también tiene una ñe.
Sí.
Y otoño también. Está buscando, Pedrito. Hoy sí que parece otoño, sí. Tienes razón. Hoy sí que parece otoño, de verdad. Pero van a subir las temperaturas, ¿eh? La semana que viene parece que va a ser mejor tiempo.
Claro, el veranillo de San Miguel.
El veranillo de San Miguel, eso es. Que estamos buscando eso, una palabra con ñe.
Con ñe, sí. Una palabra femenina, que tiene 3 sílabas. Y que la última sílaba es donde está la ñe. Una palabra que hace referencia a una cosa que abunda mucho en Internet. En las redes sociales, abunda mucho eso. Esa es la segunda acepción de la palabra, porque la primera de todas en el diccionario es que es una planta salvaje que crece en el campo. Y que la pista que te doy hoy es una planta que abunda mucho en Madrid. En cualquier descampado de Madrid te la encuentras. De hecho, yo cuando era niño, le quitaba la espiga y se la lanzaba a mis amiguetes para que se clavara.
Así se clavaban, es verdad.
Clavada en los jerseys.
Sí, sí.
Así es que, bueno.
Ah, y esa planta se llama así. Pues mira, yo es que me entero que sí. Esa planta se llamaba así. Oye, pues no sé si has dicho que dijiste el primer día que tiene 3 sílabas y la última es la que tiene la ñe, ¿vale?
Exactamente. Una palabra femenina con 3 sílabas y que la última es donde está la ñe.
Como España, otoño, que la última es la que tiene.
Es una planta que se parece mucho al trigo, por eso es la piga y que se queda clavada y tal.
Muy bien. Hace mucho que no digo que las respuestas son en Twitter o en X con la almohadilla y Reto Pedrito. Ahí lo pueden poner y optan a un premio. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós.
Oye, Pedro.
¿Qué?
A las 7 esta tarde.
Yes,
más
yes,
fútbol,
yes.
Ya la última jornada, pero mañana hay otra. O sea que está el último día de esta jornada, pero mañana hay otro.
Qué horror.
Bueno, un abrazo, anda, hasta luego. Adiós. Bueno, producto del partidazo, hablaron anoche de la lesión de Mbappé.
Claro, a posteriori todos dicen, es que no tenía que haber jugado. No, es que había que haberlo quitado antes. No, es que, claro, pues...
Bueno, pero algunos de los que están diciendo eso lo dijeron antes de que sucediera la lesión, con lo cual tienen razón.
Y que desde el sofá, sin responsabilidad, todo el mundo guardaría a Mbappé y a todos y ya está, pero que el entrenador llega y se acerca al partido el domingo y obviamente pues tiene una responsabilidad y una necesidad de ganar los partidos y a veces pues tiene que poner a jugadores sabiendo que corren riesgo, porque es la manera de conseguir muchas veces los títulos. que es que ese riesgo lo corren todos los equipos todos los días. Y ese riesgo no se le puede ahora señalar al entrenador, al preparador físico, al médico. Evidentemente, si es una plaga de lesiones, yo soy el primero que cuando hay un equipo que tiene 10 o 12 incidencias musculares, digo, algo no está haciendo bien en el equipo en general. Pero no por un jugador.
La responsabilidad del entrenador de ganar títulos también es tener a Mbappé sano. Y tenerlo, a lo mejor, pues para los meses importantes y tal. O sea, yo creo que sí se puede decir que, igual que yo... Estoy obsesionado con que siente a Lamine Yamal, o lo ha dicho David también, que siente a Lamine Yamal Flick, yo creo que se puede decir. Y
esto
no pasa
sobre
nada,
la lesión de Mbappé. Y en arroba deportes cope preguntamos también por la lesión de Mbappé, pero de otra manera. Daniel Asenjo.
Preguntamos por el Madrid y de cara al derbi, ¿quién debe ser el sustituto de Mbappé en el partido contra el Atlético de Madrid? ¿Endrick o Modric? De momento el 62% dice que el brasileño, que Endrick.
Va a contar ahora Melchor con quién está probando Ancelotti en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Si a las personas se las conoce por la gente que las rodea, Alba Barrera es desde luego una mujer maravillosa y tremendamente afortunada. Esta semana Alba ha vuelto a nacer después de recibir un trasplante de médula. Lo que escuchas son sus amigos y su familia cantándole el cumpleaños feliz a los pies del hospital de Jerez, donde está ingresada. A 6 plantas de distancia, desde el suelo y a pleno pulmón, le animan con su lema. Más fuerte que el vinagre de Jerez. Y es que desde que la joven recibió el diagnóstico de leucemia la pasada primavera, este precisamente ha sido su mantra.
Cuando me dicen que yo tengo leucemia, es que ni me sorprendo. No me afecta, es como la que le dicen, estás mala con gastroenteritis. Entonces, ahí empiezo yo a darme cuenta de, jolín, es que venía a este mundo por algo. Me ha tocado esto, quizás por como yo soy.
Y así se lo ha contado a los compañeros de Jerez Televisión. Unas palabras que representan el carácter fuerte y animoso de esta joven, por la que sus amigos han hecho una intensa campaña de difusión para que aumenten las donaciones de médula. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brilla. Y Alba sigue celebrando la vida y su gente, lanzando globos al cielo, aplaudiendo y coreando un único deseo: que Alba se cure pronto, que pueda volver a casa con su bebé de 10 meses, Leo, y su marido Jesús. Alba los observa muy emocionada desde la ventana, con una gran sonrisa en los labios y un brillo especial en los ojos. Uno a uno los va reconociendo.
¡Qué guay!
¿Qué?
Mira, está amarilla, está rota, sí. La Carmen.
Mira tu bebé.
Ya sabes que la vida a veces gasta bromas macabras, difíciles de entender, y es que cuando esta joven de Jerez tenía que vivir el momento más hermoso de su vida, su recién estrenada maternidad, le diagnosticaron la enfermedad. De ese momento han pasado 4 meses y en este tiempo la mejor medicina ha sido la risa precisamente de su bebé, de Leo, cuando la visita en el hospital. Si Leo ríe, ya escuchas que Alba también. Está claro que es el motor de su vida, pero también lo es Jesús, su recién estrenado marido, con el que se casó este verano. Una boda que sus hermanas y su tía prepararon en un visto y no visto.
La verdad que todo el mundo se ha volcado, y en dos días prácticamente se montó una ceremonia que ni en mi sueño se veía tan perfecta, la verdad. Fue súper emotiva, llena de mucho amor. Es que fue tan sentimental, tan bonito.
Sin lugar a dudas, el 2024 es un año que Alba no olvidará en toda su vida. Es el año de sus mil batallas.
Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de
más. El donante de médula compatible ha llegado a tiempo, hace justo tres días, el pasado 23 de septiembre, Alba ha renacido. Este lunes ha recibido el trasplante de médula que necesitaba, justo a sus 29 años recién cumplidos, en la habitación 609 del hospital donde está ingresada. Como ves, la vida a veces también nos redime con estos increíbles giros de guión. Alba Barrera ha demostrado que la fuerza no solamente se mide en victorias, sino en la capacidad de resistir. Hoy, más fuerte que nunca, celebra un nuevo comienzo y con el mismo mantra que ha repetido estos meses de enfermedad. Más fuerte que el vinagre de Jerez. Las formas de consumo están cambiando y cada vez más buscamos opciones que nos permitan ahorrar y que al mismo tiempo sean sostenibles. De ahí el auge que están teniendo todos los productos reacondicionados. Si nos ceñimos al significado literal, un producto reacondicionado es un producto que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente. Y que sea reacondicionado no necesariamente significa que se haya usado antes. Es decir, reacondicionado no es sinónimo de segunda mano. Muchas veces hay productos reacondicionados que están nuevos, que están sin usar. El precio es sin duda el gran reclamo de estos productos porque en algunos casos nos podemos ahorrar hasta un 50%, Íñigo Palomar.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, depende también del estado en el que se encuentren esos productos. De hecho, las tiendas que venden reacondicionados establecen varios niveles de estado. Tenemos el nuevo, tenemos también el muy bueno, son cuatro. Nuevo, muy bueno, bueno y aceptable, que sería el último. Y en función de esa categoría, ese producto te cuesta más o menos. Mira, hemos hecho una búsqueda, un teléfono de última generación de 128 gigas, 6,1 pulgadas, parece bueno, y pantalla OLED. Todo esto cuesta nuevo 799 euros. Bueno, pues si lo queremos comprar reacondicionado, ese mismo teléfono en estado muy bueno nos cuesta 698 euros, 101 euros de diferencia, y ese estado muy bueno, ojo. Y en estado aceptable, que sería el último estado, serían 500 euros menos. Vamos, por ejemplo, de un teléfono a un ordenador. Si miramos un portátil de una capacidad de 512 gigas y memoria RAM de 16 gigas, nos cuesta 750 euros reacondicionado. En estado muy bueno, nos costaría 100 euros menos. Y en un estado aceptable, costaría la mitad, 375 euros.
Bueno, pues vemos que efectivamente el ahorro es considerable en función, como decía Íñigo, pues del estado en el que se encuentre el teléfono. Ahora mismo uno de cada cinco españoles compran artículos reacondicionados, según un estudio de la plataforma Wallapop. Pero en cinco años se espera que sean 9 de cada 10 los españoles que compren al menos el mismo número de productos en reacondicionados que nuevos. Ricardo Aguilar, editor de Shataka Web, especializada en tecnología. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ricardo, ¿qué significa exactamente la etiqueta de reacondicionado?
Realmente lo habéis descrito bastante bien. Un producto reacondicionado, como su propio nombre indica, es un producto que ha vuelto a la tienda de distribución por alguna razón que no tiene por qué ser que esté usado. Puede ser un daño en la caja o puede ser cualquier nimiedad. Y se vuelve a poner en venta, pero un reacondicionado no tiene por qué ser un producto usado.
No necesariamente, como decíamos, es un artículo de segunda mano. Y también señalábamos que existen diferentes categorías en función de cómo esté el aparato. Claro, no es lo mismo un aparato que se ha sido usado y se ha tenido que arreglar porque tenía un fallo, a lo que comentabas tú ahora mismo, un aparato que a lo mejor haya sufrido un desperfecto, un golpe, un daño en su embalaje, ¿no?
Efectivamente, aquí depende bastante de la tienda donde vayamos a comprar. Como bien comentaba ahí, a veces pues distinguen entre como nuevo, usado, aceptable. Hay otros que directamente ponen rangos A, B, C, D, siendo A el estado más óptimo y D, pues bueno, está para comprarlo y para usarlo, pero no perfecto. Y dependiendo del estado del producto, pues tendremos un ahorro menor o mayor.
El ahorro puede llegar hasta el 50%.
Sí, lo habéis descrito bastante bien con algunos números, es decir, lo más normal es que cuando el producto está prácticamente impoluto, cuando se mueven en un rango de unos 1.000 euros, que en tecnología es una cifra que es fácil llegar a ella, sí que podemos andar en 900, 800 euros, pero si vamos bajando al estado, sí podemos llegar a ahorros del 50%, siempre teniendo en cuenta que si un producto vale la mitad, es porque va a haber algunos compromisos.
Este tipo de tecnología, Ricardo, no se puede vender en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un negocio, un local, para poder vender tecnología reacondicionada, que cada vez la vemos además en mayor número de comercios?
Realmente, prácticamente cualquier comercio, los grandes comercios que conocemos, pueden vender tanto producto nuevo como producto reacondicionado. Así que es verdad que tienen que cumplir algunas garantías que deben poder demostrar, en el sentido de que si un producto se dice que se ha reemplazado la batería, eso tiene que ser demostrable, y siempre conviene que el consumidor pues sepa qué es exactamente lo que se le ha hecho a ese producto. Muchas veces en las webs algunas indican si se ha cambiado la batería, si la pantalla está arañada o no, pero en el caso de que no venga descrito, es nuestra obligación también como consumidores contactar con la tienda para saber qué se le ha hecho al producto y por qué es realmente un reacondicionado. Pero prácticamente cualquier plataforma de las que venden productos nuevos también puede vender reacondicionado.
O sea, es importante fijarnos en esa explicación. ¿Cuál es el daño, si es que ha tenido algún daño, el artículo que está expuesto y que ponen a la venta? Ricardo, si yo quiero comprar un teléfono reacondicionado, bueno, una tablet, un ordenador, bueno, aquí vale muchísimos artículos, porque también estamos hablando de neveras, por ejemplo, o de aspiradores, ¿no? ¿En qué cosas me tengo que fijar? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un producto reacondicionado, más allá de esto que nos señalabas, el que nos especifiquen por qué es un reacondicionado?
Claro, yo lo primero que miraría es el estado y, bueno, ver un poquito para qué necesitamos el producto, porque a lo mejor es un producto que no va a ser de uso diario, podemos aceptar que esté en un estado que no sea tan, tan inmaculado. Entonces, primero, mirar el estado y qué se le ha cambiado. Luego miraría también el tema de la garantía. Los reacondicionados, como hemos visto que no tienen por qué ser usados, muchas veces la ventaja que tienen es que tienen la propia garantía del fabricante. Es decir, yo compro un producto, lo devuelvo porque tiene cualquier tipo de error en la caja o tiene algún pequeño error el propio producto que lo subsanan en la propia fábrica, en garantía. Y ese producto, cuando vuelva al mercado, puede tener pues 1, 2 o 3 años de garantía. Y otras veces, las propias tiendas son las que, como el producto está en buen estado, te ofrecen la propia garantía. Y sí que es verdad que en productos más de consumo, pues como teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, todo aquello que tenga batería, sí que tenemos que hacer un poquito de consulta de cómo está esa batería. En general, hablando un poquito de tecnicismo, que esté por encima del 80%. Cuando una batería cae del 80%, ya los propios fabricantes recomiendan cambiarla. Y a veces los reacondicionados juegan con esta cifra, te la venden ahí un poquito al límite, producto D, por lo general, o producto simplemente aceptable. Así que yo miraría estas tres cosas: el estado, la batería y comprobar la garantía.
Si la batería, por tanto, está a menos del 80%, ¿tú ahí aconsejarías no comprar ese producto?
Efectivamente, porque vamos a comprarlo y seguramente lo siguiente que tengamos que hacer
es comprar otra
batería,
¿no?
Por nuestra cuenta.
Oye, Ricardo, ¿cuáles son los artículos que compramos más ahora mismo en España reacondicionados? Me imagino que sobre todo teléfonos móviles, ¿no?
Ahora mismo estamos viendo bastante aumento de teléfonos reacondicionados, y no solo en España, en Europa estamos hablando de que prácticamente el 10% coincide bastante con lo que comentaba Wallapop de 1, o sea, uno de cada 5 personas están comprando. Son cifras del 10%, son cifras bastante discretas todavía, pero oye, sí significa que está habiendo un boom y que hay bastante gente comprando móvil reacondicionado. Sí que es verdad que las tiendas, por ejemplo, como Amazon, que tienen bastantes devoluciones, ofrecen cada vez más productos reacondicionados. Pues hay neveras, hay secadores, todo tipo de producto electrónico es susceptible de ser reacondicionado.
Ahí está maquinillas de afeitar, que me llama también la atención esto.
Sí. Ahí, bueno, básicamente una maquinilla de afeitar, si le cambian los cabezales, las cuchillas son nuevas y todo. Aunque es un producto de higiene que nos puede dar un poco de reparo, siempre el producto reacondicionado se intenta que cuando llega al consumidor pues llegue en el mejor estado posible.
Ricardo, si el producto ha sido reacondicionado con piezas de repuesto que no son de la marca original, ¿nos recomendarías comprarlo?
En este caso sería una línea roja y, como apunta muy bien, habría que preguntar siempre si se ha reemplazado componentes originales. A día de hoy los productos electrónicos no son solo piezas que cambiamos y que ponemos, son software. Y ese software se comunica muy bien con las piezas originales y no tan bien con piezas que no son originales. Entonces, a día de hoy, pues los móviles tienen reconocimiento facial, tienen lector de huellas, tienen un montón de tecnología, que si, por ejemplo, cambiamos a una batería que no es original, a una pantalla que no es original, puede haber incompatibilidades y puede que, oye, sí, ese móvil tiene la batería nueva, pero no le funciona el lector de huella o el reconocimiento facial. Entonces, siempre yo recomiendo que los reemplazos hayan sido con piezas del fabricante original.
Bueno, pues todas estas recomendaciones nos las ha dado Ricardo Aguilar, editor de Shataka, la web especializada en tecnología. Si queremos comprar productos en reacondicionados, que como estamos contando, pues cada vez se compran más por todo nuestro país. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
En torno a las 2 de esta tarde, Israel ha lanzado un nuevo ataque contra la capital del Líbano, contra Beirut. Un ataque de precisión, así lo han llamado, sin ofrecer más detalles por el momento. Se trata del cuarto bombardeo israelí contra la capital libanesa en menos de 7 días y por ahora desconocemos más detalles como el número de víctimas que podría haber ocasionado. Sí que te puedo contar que desde los ataques del lunes la cifra de muertos supera los 600 y que al menos 70.000 libaneses se encuentran ahora mismo refugiados donde pueden, en hospitales, en campamentos improvisados, también en centros de acogida, a los que habría que sumar los que se encuentran en casas de amigos y familiares. Una de las preguntas que está en el aire es si Israel podría invadir el sur del Líbano. Y esa pregunta se la voy a trasladar a continuación a David Hernández, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y experto en Oriente Próximo. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te lo pregunto porque además el ejército de Israel ha confirmado que hoy mismo ha hecho un ejercicio de simulación de maniobras en Líbano, en una zona muy próxima a la frontera.
Bueno, todo parece indicar que los próximos días se va a producir una invasión terrestre por parte de Israel sobre el sur del Líbano, que es la zona que más controla Hezbollah. Y todo eso lo parece señalar porque tenemos la semana pasada esos ataques sincronizados a los buscas, a los walkie-talkies de Hezbollah. Tenemos ahora estos bombardeos sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, en la frontera con Siria y en la capital de Beirut, y tenemos también, como estamos viendo por corresponsales en la zona, una gran movilización de soldados israelíes hacia la frontera con el Líbano.
De entrar allí en el Líbano, ¿cómo sería esa invasión que podemos esperar?
Israel seguramente quiera desempeñar una operación a gran escala como ha hecho la Franja de Gaza. Sin embargo, tenemos que entender que Hezbollah no es lo mismo que Hamas, uh-huh, y que el territorio del Líbano no es lo mismo que la Franja de Gaza. Y eso, sin duda alguna, Israel también debería ser consciente de ello, porque tiene la experiencia de la guerra del 2006 durante un mes de enfrentamientos con Hezbollah, en los que a partir de esa guerra Hezbollah se convirtió en un elemento muy popular entre las poblaciones árabes. Y hay que entender que Hezbollah realmente es un estado dentro del estado del Líbano y sobre todo que tiene una milicia que es casi realmente como un ejército. Entonces sí que de producirse esa ofensiva de Israel va a ser sin duda alguna mucho más complicada de lo que ya está siendo la Franja de Gaza.
Y la respuesta de Hezbollah, porque sí es verdad que ahora mismo se encuentra en un momento de máxima vulnerabilidad por los ataques de la semana pasada a través de buscas y walkies, los bombardeos también de las últimas horas y la muerte de algunos de sus líderes. ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo se puede defender Hezbollah?
Sin duda alguna, Israel, por eso decíamos que es previsible una invasión, porque está atacando precisamente las comunicaciones internas de Hezbollah, está atacando, descabezando prácticamente a la organización, y está atacando sus suministros, sobre todo desde la frontera de Siria. Entonces, eso nos hace prever una invasión eminente. Pero también es verdad que Hezbollah, se calcula que aproximadamente lo forman su brazo armado unos 50.000 miembros. Hezbollah tienen, muchos de ellos, una formación castrense, han luchado en la guerra de Irak, han luchado en la guerra de Siria, han sido entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní, tienen una capacidad balística mucho mayor que Hamas. Entonces sí que se prevé que va a haber una mayor resistencia. Además, Hezbollah tiene una gran flexibilidad en cuanto a reponer altos jerarcas de su jerarquía interna. O sea que eso no es tan problemático.
Y a todo esto no hemos mencionado al ejército del Líbano. ¿Tiene capacidad para hacer frente a una posible invasión terrestre de Israel?
No tiene ninguna capacidad en tanto en cuanto que, como decíamos anteriormente, Hezbollah es un estado dentro del propio estado libanés. Existe una especie de equilibrio entre las distintas fuerzas que configuran el complejo mapa político y social del Líbano. Hezbollah controla de facto unos territorios dentro de lo que es el Líbano, controla algunos barrios dentro de los que es el Beirut, en los que ni la policía ni el ejército libanés entra. Hezbollah al final es un ejército, una policía dentro del estado del Líbano. Hezbollah controla colegios, controla hospitales, controla supermercados, farmacias. Entonces, realmente hablamos de un estado del Líbano, pero en el caso de Hezbollah y las áreas que controla, no aplica ahí el estado del Líbano.
Bueno, a pesar de las llamadas al alto el fuego que hemos escuchado en las últimas horas especialmente, mucho nos tememos que Israel va a seguir adelante. En un comunicado hoy mismo, el gobierno de Benjamín Netanyahu dice que los combates continuarán con toda su fuerza, ha recalcado. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para parar una posible invasión del Líbano? ¿Hay margen de maniobra?
Bueno, realmente la invasión del Líbano tampoco nos debería sorprender, porque de hecho desde mayo ya había ahí miembros del gobierno de Israel que decían que íbamos a tener un verano caliente en el sur del Líbano. Al final no ha sido en verano, parece que está siendo ya más en otoño. Es decir, que estos son unos planes, unos objetivos que tenía el gobierno de Israel desde hace meses. Y lo segundo, la comunidad internacional ha sido incapaz de frenar lo que está ocurriendo en Gaza, y no creo que ahora vaya a ser capaz de frenar lo que vaya a ocurrir en el sur del Líbano. Y además porque el único actor que puede de alguna forma condicionar el comportamiento de Israel es Estados Unidos, y ahora mismo Estados Unidos está en campaña electoral, está en un impasse, y lo que menos quiere Estados Unidos ahora es verse metido directamente en un nuevo conflicto en Oriente Medio.
Hay que recordar también que allí en el sur del Líbano hay una misión de la ONU en la que participa España. De hecho, hay unos 600 soldados españoles. Hoy mismo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decía que todos los militares españoles están seguros. ¿Pero qué papel jugaría esta misión de la ONU allí?
Claro, esta misión de Naciones Unidas, en la que España ha tenido está teniendo un papel muy importante, al final surge de ese conflicto del año 2006. Y ha sido, al fin y al cabo, esta misión de Naciones Unidas lo que ha impedido, de alguna forma, durante este tiempo, que los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel se reprodujeran en la frontera. Pero, sin duda alguna, esta misión de Naciones Unidas no tiene ningún medio, y lo que es peor, no tiene ningún tipo de respaldo por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante una posible invasión por parte de Israel del sur del Líbano. Entonces, sin duda alguna, nuestros soldados y la misión de Naciones Unidas están en una situación ahora muy comprometida, pero en la que realmente no pueden hacer nada, porque tampoco se le han dado los medios políticos por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer algo.
Pues es lo que está pasando ahora mismo en esa zona del mundo, en Oriente Próximo, a la espera de siguientes movimientos, de qué va a hacer Israel si va a llevar a cabo esa ofensiva terrestre en el Líbano. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Suena la música de las Spice Girls por un motivo, porque un hombre ha confundido, se encontró un pin de estos que nos colocamos en la solapa, y venía pues la foto de unas chicas, y este hombre confundió a las Spice Girls con unas vecinas de Avilés. Y dijo, oye, han perdido este pin, pues voy a tratar de localizarlas a ver si doy con ellas. Pero claro, alguien le dijo, ¿pero dónde va? ¿Dónde vas si estas son las chicas picantes, las Spy Girls?
Ojalá vivieran en Avilés.
Imagínate, pensará, que las tuviéramos por aquí cerca.
Pensar algunos, sí.
Y a raíz de esto hemos dicho, oye, pues vamos a hablar, Rosa Rosado, de esas veces que nos hemos confundido de persona o te han confundido a ti con alguien.
Sí, y fíjate, hay confusiones de las que, ay, es difícil salir.
Muy buenas tardes. Pues a mí me pasó, me acababa yo de echar novia, iba por la calle y me encontré a mis padres, los vi por una ventana que estaba en un bar. Entré dentro, yo iba sin la novia y pasando entre la gente que estaba muy lleno, pues detrás mía se puso justo una muchacha abriendo, yo iba abriendo camino y ella detrás, y mi madre se creía que era mi novia y le zampó sus dos besos, y yo miro y digo, mamá, ¿qué haces? Y dice, ah, esta no es. Digo, no, no es. La muchacha se puso coloradita, coloradita. Pasó mi madre la vergüenza y la muchacha. Y nos reímos un poco.
Claro, la muchacha se quedó con los dos besos de la madre.
Hombre.
Señora, que no soy yo, la novia de su hijo. Vamos a ver, qué confusión más tonta. Bueno, también hay sitios donde es fácil equivocarse, que es lo que le pasó a esta otra.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues a mí me pasó el jueves pasado. Fui a un bazar chino a comprar unas cosillas, entre ellas un hule, y estaba buscando por los pasillos algún dependiente para que me cortara el hule. Y vi a un chino que estaba con un carro y le digo, por favor, ¿me puedes cortar el hule? Y me dice, yo no trabajo aquí, señora, yo estoy coplando. Se me quedó una cara y yo, ay, disculpe, como también es chino, no sé, no sabía dónde meterme. En fin, que metí la pata, pero
eso
bueno,
da mucha rabia,
aún me acuerdo y aún me río.
No me extraña.
Bueno, buenas tardes,
pero bueno, puede pasar, ¿eh?
Puede pasar, pero no solamente en un chino. A mí en tiendas de ropa o donde sea, ¿cuántas veces se te acerca una señora y te ha dicho, oye, perdona, ¿tenéis esta talla? Digo, no, señora, es que no trabajo aquí. Ay, disculpa, pero esto también te puede pasar a ti.
Nos ha pasado también.
Claro, claro, que te confunden,
bueno,
con la dependienta.
¿Cuándo te han confundido o con quién has confundido tú a alguien? ¿Dónde nos lo tienen que contar, Rosa Rosado?
Y sobre todo si te han plantado besos así por todo el morro, pues también nos lo cuentas, porque hay confusiones que tela marinera. Bueno, cuéntamelo en el 607 15 06 02. If you wanna
be my lover. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer, a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Un gran salto del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Recoil.
Eres hombre muerto. Me lo dicen mucho.
Y nacido para luchar.
Este es tu asalto. Dame todo lo que tengas.
Las 3 de Steve Austin. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche. En 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Hay dos apuntes de información internacional interesantes. Uno, el Líbano. Estamos ya en un escenario abierto de guerra entre Israel y Hezbollah. Y esta semana, ¿por qué va a ser muy importante para la política española? Desde que arrancó la temporada, hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.